Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Hola, muy buenos días. Bienvenidos a Grado 5, este programa que hacemos en Epicentro, en alianza con LR+. Y hoy vamos a hablar del tema del momento, por supuesto, de la guerra. La llamamos así, la guerra entre el Poder Judicial y el Ministerio Público. De todo eso vamos a hablar con alguien que tiene varias condiciones porque tiene experiencia en diversos ámbitos de los que vamos a hablar. Fue ministro de Justicia, fue primer ministro y además fue representante del Perú ante la OEA, así que con él podemos hablar. Ya saben, estamos en nuestro invitado de hoy, es el exministro Juan Jiménez Mayor. Pero primero les contamos las noticias y empezamos con una de último minuto. La Fiscalía inició diligencias preliminares, abrió un proceso de 60 días para hacer diligencias preliminares por enriquecimiento ilícito contra el todavía ministro de Salud Jorge López, tras la grave denuncia del llamado pitufeo de $98,000 que utilizó para comprar en un apartamento su pareja, su expareja o exconviviente, la madre de sus hijos. También, ya se sabe, se está investigando la transacción del doctor Luis Quito de $70,000 que también fueron utilizados para el apartamento, para el departamento. Ayer ese departamento fue incautado con autorización del juez Concepción Carguancho, así que esto no se queda así, esto se va a complicar la situación del todavía ministro Jorge López, que ayer estuvo cargando al señor de los milagros y que todavía no tiene reemplazo. No es fácil conciliar eso con el señor Cerrón. Vamos con nuestra primera noticia del día, 30 meses de prisión preventiva para Marrufo y otros. El Poder Judicial decretó 30 meses de prisión preventiva contra el ex jefe de gabinete del Ministerio de Vivienda, Salatiel Marrufo, contra Abel Cabrera, también del llamado Gabinete de Asesores en la Sombra. La decisión fue adoptada anoche por el cuarto juzgado de investigación preparatoria, que hoy debe resolver la situación de los otros investigados sobre quienes el Ministerio Público ha pedido comparecencia con restricciones. Nuestra segunda noticia es el tema del día, el enfrentamiento entre la Corte y la Fiscalía por, entre otras, el caso Humala. La sala plena de la Corte Suprema denunció un acto de intimidación, presión, por parte de un funcionario del Ministerio Público. Con esas palabras lo dijeron. La sala plena se pronunció con presencia de los 11 jueces, ahí lo están viendo, y el mensaje fue transmitido por la presidenta del Poder Judicial, Elvia Barrios. La denuncia se refiere a las declaraciones del fiscal Rafael Vela, quien en una entrevista en Radio Exitosa criticó duramente al juez César San Martín por su participación en la audiencia en la que se definirá el futuro del caso contra el expresidente Ollanta Humala por los aportes de Odebrecht y a su campaña y la investigación por el caso del gasoducto surperuano. La Fiscalía y la Procuraduría habían recusado al juez San Martín, pero la Corte rechazó en última instancia la recusación y convocó la audiencia para este 2 de noviembre. Entonces Vela se pronunció y dijo que es un escándalo lo que está ocurriendo con el juez San Martín. Esa declaración motivó el pronunciamiento de la Corte. Y ahora vamos con el detalle del comunicado de la sala plena, porque tras el breve pronunciamiento en video, la sala plena emitió el comunicado más detallado en el que cuestiona duramente el pronunciamiento del fiscal del caso Lava Jato. Dice que los fiscales deben pronunciarse en el marco de los procesos bajo los principios de prudencia y veracidad y, comillas, no a través de una insistente campaña mediática que busca apartar a un juez supremo del conocimiento de una causa en sede de casación. El comunicado señala que acudir a los medios a pronunciarse fuera de las instancias legales se convierte en una presión indebida para los jueces. Vamos con nuestra cuarta noticia, que también es sobre el Poder Judicial. Plantean destitución de la presidenta del Poder Judicial. En el mismo pronunciamiento de ayer, la presidenta del Poder Judicial hizo alusión a que todo esto ocurre en el contexto de la próxima ratificación de los jueces por parte de la Junta Nacional de Justicia. De hecho, la alusión a la Junta se dio luego de que se conoció que el funcionario instructor de la Junta, Guillermo Thornberry, recomendó que la presidenta sea destituida de su cargo porque entre el 2015 y el 2018 su entonces esposo, Eduardo Laca Rivadeneira, fue contratado en el Jurado Nacional de Elecciones y eso, a juicio del funcionario instructor, es causal de destitución porque es una clara incompatibilidad. En una situación similar están los magistrados Javier Arevalo Vela y Vicente Rodolfo Waldo Jauregui. Walde Jáuregui. Los tres funcionarios magistrados fueron citados para el próximo 8 de noviembre para que expongan sus argumentos de defensa. Después, un magistrado elegido aleatoriamente presentará una ponencia y luego el pleno resolverá si acata o rechaza la propuesta de destitución. Y vamos con la quinta noticia. El TC se pronuncia sobre competencia en elección de defensor. El Tribunal Constitucional decidió admitir a trámite la demanda competencial presentada por el Congreso ante la decisión del Poder Judicial de ordenar suspender el proceso de elección del defensor del pueblo. Ahora el Congreso y el juez que falló la acción de amparo deben dar sus argumentos y el Tribunal Constitucional tomará una decisión. En la misma sala plena de ayer, el TC rechazó el pedido del Congreso para que dé una opinión consultiva sobre la aplicación del artículo 117 de la Constitución, que es el que establece las causales por las que se puede procesar a un presidente en ejercicio. Muy bien, pues ahora sí vamos con lo anunciado. Vamos a hablar de todo esto con el exministro Juan Jiménez Mayor. Gracias, doctor Jiménez, por estar aquí hoy en Grado 5.
Encantado, Clara Elvira.
Mucho gusto. Bueno, empecemos por este último punto. ¿Cuál es la salida? Hoy hay una columna del abogado Carlos Caro donde dice, bueno, ahora ya que el Tribunal Constitucional no se va a pronunciar, pues lo que hay que hacer es que la fiscal presente una demanda de inconstitucionalidad contra el Congreso por no aplicar el 117, por no reformar el 117. ¿Qué opina usted? ¿Cuál es la salida sobre este entrampamiento que tenemos?
Bueno, lo primero que hay que decir es que estamos frente a una grave denuncia de la fiscal de la Nación contra el presidente Castillo por hechos supuestamente delictivos que alcanzan a su gestión. Y cada vez se va agravando más la situación del presidente. El día de ayer, sus principales colaboradores se ha dictado una prisión preventiva. Gente de su entorno directo, más allá de que la cuñada haya sido liberada, lo que denota todo esto es que definitivamente el presidente está en aprietos y lo que se ha solicitado al Congreso al momento de remitirse esta denuncia penal contra el presidente es algún tipo de actuación, porque estamos frente a un hecho que hasta ahora se conduce con impunidad. Y además que estamos viendo que continúa en el tiempo, es decir, los principales funcionarios del gobierno, en este caso ahora el ministro de Salud, por ejemplo, acaba de anunciarse, digamos, de difundirse una investigación periodística de un hecho notoriamente irregular, por lo menos, de no además tratar de esconder patrimonio a través de digamos, depósitos menores al mínimo que la Unidad de Inteligencia Financiera supervisa. Y esto, evidentemente, es un hecho notoriamente irregular, por lo menos, repito, y que va sumando a la historia de hechos absolutamente cuestionables del gobierno, de personajes oscuros, personajes que están, digamos, afectando lo que es un principio fundamental que está establecido en la Constitución peruana, que es, digamos, el velar por el interés general del país. El artículo 39 de la Constitución establece que los funcionarios del Estado y principalmente el presidente de la República y los ministros deben velar por el interés general, es decir, deben velar por que el país se conduzca en términos apropiados en función del beneficio de la población. Y aquí lo que estamos viendo es una gestión no solamente errática, que no está conduciendo, no está dando dirección al país, sino una conducción que está buscando llenarse los bolsillos, y esto es un elemento absolutamente recusable. Entonces, bajo ese contexto, plantear una denuncia contra el presidente con la limitante que puede tener el artículo 117 de la Constitución, que es lo que precisamente lo plantea en este modo la fiscal general, la fiscal de la Nación, lo que está planteando es que tenemos un problema que requiere algún tipo de salida. El Congreso planteó con esta solicitud de ampliación de la demanda que interpuso hace algunos días para dilucidar esta controversia que tiene el Congreso con el Poder Judicial, con estas reiteradas acciones de amparo que han venido digamos, cuestionando las potestades del Congreso, y a la cual ahora se sumó esta petición para que también se dilucide un supuesto conflicto de competencias vinculado al artículo
117. Pero era una consulta, y el TC le dice, no, yo no
en realidad, consulta. En realidad, tenía el forraje, digamos, de una controversia que no existía en los hechos, porque un conflicto de competencias, de acuerdo a la Constitución, tiene que dar, y de acuerdo a las sentencias ya que ha remitido, que ha emitido el Tribunal Constitucional, están vinculadas a actos u omisiones de funciones o competencias que tienen las entidades, o que las ejercen o que no las ejercen, o que en todo caso existen dos entidades que están, digamos, de alguna manera
colisionando
sobre esta materia. Y el tribunal ha dicho que no, no lo va a admitir, porque fundamentalmente no se ha encontrado una controversia en esta materia. Entonces esto, digamos, quita un camino del que el Congreso estaba planteando, y deben quedar otros caminos. No necesariamente el camino de la acusación constitucional es el que puede darse en este caso. Uno de los temas que se han discutido por parte de juristas en opinión pública era precisamente esta interpretación de un análisis de la Convención Interamericana o la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción para efectos de aplicar la Convención en este caso. Es una salida, hay otras que creo que también son interesantes, pero creo que hay que ser cuidadosos en la respuesta para efectos de evitar contingencias futuras en orden a las salidas que no sean, digamos, de algún modo convencionales, ¿no? Convencionales me refiero a ortodoxas en el sentido estricto de la palabra.
Claro, que no digan que están atropellando los derechos del presidente y termine reversándose cualquier decisión que tomen.
Sí, correcto, porque esto se puede después revisar en el propio Tribunal Constitucional. El asunto es que, digamos, tenemos que tener mucho cuidado en las salidas. Siempre queda la posibilidad de la vacancia presidencial como una alternativa, porque fíjate, Clara, mira, finalmente, si estamos hablando de una acusación constitucional, la acusación constitucional se aprueba con 66 votos. Es decir, si el Congreso decide ir para adelante con esta iniciativa, pues bastan 66 votos para aprobar la acusación y que este caso vaya nuevamente a la Fiscalía para que se siga investigando y esto pase al Poder Judicial. El problema es que, digamos, para poder inhabilitar al presidente o sancionarlo políticamente desde el Congreso, siempre se van a requerir 87 votos. O sea, para dar el salto que está establecido en el artículo 100 de la Constitución, que sería sacar al presidente de la presidencia, igual se requieren 87 votos. Entonces,
pero la suspensión se daría en el Poder Judicial, no en el Congreso. Si la fiscal continúa, si aprueban la acusación, la fiscal puede ir al Poder Judicial y pedir como una medida cautelar la suspensión del presidente, ¿o no?
Sí, pero digamos, pero siempre son soluciones extremas, ¿no? Yo creo que deberíamos buscar soluciones que sean mucho más convencionales. Claro. Por ejemplo, la reforma del artículo 117, que es un tema que se viene discutiendo desde el año pasado, pero el Congreso no tiene ninguna disposición a reformar la Constitución y no entendemos realmente por qué. Creo que esa falta de liderazgo en la situación crítica que tiene el país es el signo evidente de que no están a la altura de las circunstancias del país y que están mirando para otro lado. No solamente me refiero con esto al partido de gobierno, que es lo natural, que siempre se opongan a todo que genere, digamos, afectación al Poder Ejecutivo. Me refiero principalmente a la oposición, que no tiene ideas claras de cómo sacarnos de la crisis. Y eso también, hay que decirlo, corresponde a los propios partidos políticos. Digamos, los líderes políticos del país no están a la altura en este momento de las circunstancias históricas, y eso es muy lamentable, y por eso que estamos como estamos, y por eso que estamos ahora recurriendo a la OEA, para que la OEA venga a arreglarnos los problemas.
Muy bien, pues para allá vamos, porque hoy íbamos a hablar, no, lo que pasa es que el 117 es un tema muy seductor y entonces terminamos hablando mucho de eso, pero el tema noticioso de hoy tiene que ver con esta guerra entre el Ministerio Público y el Poder Judicial. Y yo hacía ahora un símil más o menos vinculado con las familias, cuando una pareja tiene problemas y busca la ayuda de un de un consejero matrimonial y antes de que llegue el consejero matrimonial los hijos se pelean y entonces hay que sumarle a ellos. Este consejero matrimonial en este caso sería la OEA, que ahora va a tener que ver este pleito del Ministerio Público con el Poder Judicial, y de hecho la doctora Elvia Barrios hace una alusión directa, y la sala plena del pronunciamiento hace una alusión directa a la OEA. ¿Cómo interpreta toda esta pelea, todo este pleito que vimos ayer, la doctora Barrios leyendo un comunicado diciendo que un fiscal supremo los está amenazando, los está acosando?
Sí, bueno, sí, pues estamos llevando las hostilidades a otros terrenos ahora, ¿no? Las hostilidades políticas ahora en el ámbito judicial. Yo creo que hace tiempo el Poder Judicial ha debido también poner cierto orden en y sobre todo cierta respuesta a lo que está ocurriendo en el país. Hace bastantes semanas el primer ministro Aníbal Torres fustigó tremendamente a los jueces, señalando de que el Poder Judicial estaba politizando la justicia, que habían jueces que estaban actuando de manera política y que estaban afectando derechos y que habían judicializado la política. Esa fue la frase inclusive que utilizó. Y realmente en ese momento yo esperé que la sala plena y el Poder Judicial responda a una afrenta de esta naturaleza que afecta un principio que es fundamental para el sistema democrático, que es la independencia, sobre todo desde el ámbito político. En América Latina ha sido muy, y es histórico esto además, siempre los poderes públicos, el poder ejecutivo, el poder político, ha buscado tener injerencia en la justicia, desde destitución de jueces, rebajar de edad a los magistrados supremos, nombrar jueces adeptos al gobierno, que han sido siempre las tendencias, y finalmente manejar los sistemas judiciales a través de los presupuestos. Le damos dinero o no le damos dinero en función de qué tan bien se porten o qué tan mal se porten. Y estos mecanismos que se han utilizado para sojuzgar al Poder Judicial, pues de alguna manera todavía lo estamos viendo acá, en el Perú. Y creo que hace 20 años más o menos que recuperamos la democracia, hemos tenido un trato muy respetuoso con altibajos, con siempre escaramuzas que existen, pero definitivamente los gobiernos han tenido una posición de respeto al Poder Judicial y al Ministerio Público. Y lo que estamos viendo ahora es un gobierno que está muy envalentonado, afectando, por supuesto, la independencia de estas dos instituciones que son fundamentales, que no son muy populares en el Perú, hay que decirlo. O sea, cualquier persona que fustigue al Poder Judicial o al Ministerio Público, pues tendrá votos, seguramente, sí, como lo hizo Fujimori en su momento, en el año 92, cuando para justificar el golpe hablaba del Palacio de la Injusticia, y mucha gente se sentía representado con eso, por la lentitud de los procesos, por la forma a veces displicente que se atienden a los justiciables, en fin. Pero esto no puede servir para que tengamos en este momento ahora una crisis dentro del propio sistema, en donde, digamos, el Poder Judicial está cuestionando la labor de los fiscales.
Hay que decir porque digamos, es muy cuestionable lo que hace el gobierno, lo que ha hecho Aníbal Torres, que incluso también los amenazó con el presupuesto. Pero hoy de lo que se trata es de que un fiscal supremo se queja en los medios de que la Corte mantiene al juez César San Martín, y la Corte dice, bueno, aquí lo que hay es una campaña mediática del Ministerio Público o de este funcionario del Ministerio Público contra nosotros. Eso tampoco está bien.
Sí, bueno, no es un fiscal supremo, es un fiscal superior.
Superior,
pero perdón. Hay un elemento que es importantísimo, ¿no? Uh-huh. Evidentemente, aunque no se dijeron nombres, todos hemos sabido de qué se trataba.
Claro.
Y hay un elemento que es importante, el personaje, ¿no? Porque finalmente las instituciones las conforman personas y son las personas las que hacen las instituciones. Y en este caso, el vocal supremo César San Martín, que es la persona contra la cual ha venido toda esta presión, es un magistrado muy prestigioso. César San Martín probablemente es el más importante magistrado que tiene el Poder Judicial en el Perú. No solamente por su trayectoria profesional, personal, sino porque es la persona que ha llevado un liderazgo muy importante en la jurisprudencia penal de la Corte Suprema. Nosotros tenemos un proceso de reforma de la justicia penal desde el año 2004, cuando se crea, se aprueba el nuevo Código Procesal Penal, código garantista, digamos, que digamos, guarda un estándar muy importante desde el punto de vista de los derechos fundamentales y que fue parte de una corriente en América Latina y que ha tenido en San Martín al magistrado idóneo para que podamos darle cierta orientación al ámbito procesal del país. Y la jurisprudencia, y uno, los abogados lo saben, y bueno, las personas que conocen un poco el tema de la justicia penal en el Perú, la importancia que tienen los precedentes vinculantes que ha dado la Corte Suprema bajo el liderazgo de San Martín, y hay que decirlo también de Víctor Prado, ¿no?, que es el otro jurista que conforma nuestra Corte Suprema, que son, yo diría, dos pilares de la justicia, así es, que son dos pilares de la justicia penal en el país. De tal manera que, digamos, más allá de las consideraciones que estoy comentando, evidentemente el resguardo de la independencia que estos magistrados siempre han desarrollado en sus actos jurisdiccionales es ejemplar. Y no existe, digamos, ninguna posibilidad de poder cuestionar al juez San Martín de sus calidades profesionales. Ahora, claro, lo que está ocurriendo es que hay un cuestionamiento por uno de los procesos que se va a ver. Yo quisiera ahí no opinar porque se trata de Ollanta Humala. Yo he trabajado, digamos, he sido presidente ministro durante su gobierno, de tal manera que por objetividad no quisiera opinar sobre ese punto, solo señalar que, claro, la Fiscalía también está en su posición de parte, ¿no? La Fiscalía no es una entidad necesariamente imparcial. Lo que el Ministerio Público defiende es la legalidad y, digamos, hay un elemento, sí, de efecto mediático en lo que está haciendo, y creo que es...
Claro, porque ya perdieron procesalmente, ya les rechazaron el recurso en última instancia, entonces acuden a los medios.
Sí, y ese es un problema que en general estamos viendo en el país, de, poner en vitrina pública los procesos judiciales, que tiene sus luces y sus sombras, ¿no es cierto? Digamos, no se trata de que a través de los medios se haga un juicio popular a las personas y que finalmente uno termine cuestionado y los jueces presionados por los medios y por la opinión pública para resolver, que es un elemento que también se ha dado en el país. Pero yo también creo que como dice el Papa Francisco, la corrupción no se combate con el silencio, pero digamos, hay que... ser muy claros en qué momento estamos, ¿no? Si estamos en un momento en donde efectivamente la opinión pública merece saber si estamos frente a un caso realmente en donde es importante que la opinión pública sepa la verdad, o si estamos hablando en términos generales de un tema muy técnico, especializado, en donde más allá de tratar de convencer a la opinión pública, hay que tratar de convencer a los jueces. Entonces creo que ahí... creo que hay un matiz importante porque, claro, yo podría entender, por ejemplo, que el caso de este ministro de Salud, que es muy importante que la opinión pública conozca lo que está pasando en el ministerio. Pero ya, digamos, en términos de una historia pasada, de saber si efectivamente se cometieron o no se cometieron delitos, ya es un tema técnico que tuvo la resonancia mediática en su momento. Todos sabemos que eso fue también de mucho impacto, pero ya toca ahora que los órganos jurisdiccionales resuelvan técnicamente y con justicia, ¿no es cierto?, sobre todo con justicia, lo que va a ocurrir. Y en ese sentido creo que el pronunciamiento de la sala plena es importante, es legítimo, aunque, como te decía, yo hubiera preferido que antes también la sala plena de la Corte Suprema hubiese emitido ciertos pronunciamientos por la afectación a la independencia y los agravios que han recibido jueces por parte del gobierno.
Bueno, muy bien, pues hay mucho tema, mucha controversia permanente, están agitadas las aguas, pero se nos acabó el tiempo. Muchas gracias, doctor Juan Jiménez, por estar hoy aquí.
Mira, un placer siempre. Muchas gracias.
Y a ustedes, gracias por acompañarnos. Nos vemos mañana.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.